From Pacifica,
desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Ford Motor Company anunció sus planes de eliminar 30.000 puestos de trabajo y cerrar 14 plantas de fabricación de automóviles en Estados Unidos en los próximos 6 meses. Esta noticia surgió solo meses después de que General Motors anunció reducciones similares. United Auto Workers dijo que el anuncio fue una noticia extremadamente decepcionante y devastadora para los varios miles de hombres y mujeres trabajadores que han dedicado toda su vida laboral a Ford. Las reducciones fueron anunciadas el mismo día en que Ford declaró que sus ganancias habían caído a $2,000 millones durante el año pasado, de $3,600 millones en 2004. En Wall Street, los inversores recibieron bien el anuncio, ya que el precio de las acciones de la empresa aumentó un 5% el lunes. En Canadá, el Partido Liberal perdió el gobierno luego de 12 años de mandato. Stephen Harper, del Partido Conservador, será el primer ministro del país. El primer ministro canadiense, Paul Martin, dijo:
Acabo de llamar a Stephen Harper para felicitarlo. Los ciudadanos canadienses lo han elegido para dirigir un gobierno minoritario. Le deseo lo mejor. Diferimos en muchas cosas, pero todos creemos en el potencial y la promesa de Canadá y en el deseo de que nuestro país sea exitoso.
Varios analistas dijeron que la victoria de los conservadores no era una señal de una inclinación de la sociedad canadiense hacia la derecha, sino el reflejo de la frustración general contra el gobernante Partido Liberal. Los liberales aparecieron en los titulares debido a una serie de escándalos por corrupción del gobierno. El líder del Partido Conservador, Stephen Harper, habló anoche y dijo:
Uno de los valores canadienses más antiguos y duraderos es la democracia, el principio de que podemos cambiar nuestro gobierno sin poner en peligro nuestra libertad y nuestras vidas. A pesar de las divisiones y discordias de las elecciones, la capacidad de cambiar y renovar pacíficamente el gobierno de nuestra nación sigue siendo una de las fortalezas de nuestro país.
Harper dijo que reconsiderará la negativa de Canadá a unirse al programa balístico de proyectiles de Estados Unidos y también su estatus de firmante del Tratado de Kioto. Pero las facultades de Harper estarán limitadas, de todos modos, debido a que su partido no obtuvo una mayoría parlamentaria. Entre los funcionarios de alto perfil del gobernante Partido Liberal que perderán sus cargos está el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Pierre Pettigrew. Pettigrew perdió su cargo parlamentario como representante de Montreal tras una campaña sin precedentes contra su reelección por parte de miembros de la comunidad haitiana de esa ciudad. Como ministro de Asuntos Exteriores, Pettigrew dirigió la política canadiense en Haití. El gobierno canadiense está bajo una intensa observación en medio de acusaciones de que respaldó el derrocamiento del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide y apoyó las violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por la Policía Nacional haitiana. En Irak, Estados Unidos admitió que insurgentes llevaron a cabo más de 34.000 ataques durante 2005. Esto marca un aumento de casi el 30% durante el año pasado. A pesar de la mala noticia, los funcionarios estadounidenses intentaron verle el lado positivo. Un portavoz militar dijo que los números le indican que la coalición ocupante y las fuerzas iraquíes han sido muy agresivas al luchar contra el enemigo. El lunes, 5 soldados estadounidenses murieron en distintos incidentes en Irak. Hoy temprano, 2 ingenieros alemanes fueron secuestrados de una refinería de petróleo en el norte de Irak. Mientras tanto, no han surgido nuevas noticias sobre el estado de la periodista independiente secuestrada Jill Carroll, ni sobre los 4 activistas por la paz de los equipos cristianos de Acción por la Paz que fueron secuestrados. Carol fue secuestrada el 7 de enero y los activistas por la paz el 26 de noviembre. En otras noticias sobre Irak, un jurado militar de Colorado decidió anoche que un interrogador del ejército que mató a un general iraquí no sería encarcelado. El suboficial mayor, Louis Walshofer Jr., mató al general iraquí cubriéndole la cabeza con un sobre de dormir, envolviéndolo con cable de transmisión eléctrica, sentándose sobre su pecho y cubriendo su boca. Durante el fin de semana, el jurado militar declaró a Walshofer culpable de homicidio negligente, para el que la pena máxima es de 3 años en prisión. Pero el jurado eligió, en cambio, aplicarle una multa de $6,000, y le ordenó que durante los próximos 60 días limite sus movimientos a su casa, su oficina y la iglesia. El Los Angeles Times informa que los soldados y oficiales que estaban dentro de la sala del tribunal aplaudieron luego de que el jurado anunció que Walt Schaufer no sería encarcelado por el asesinato. Fuera del área metropolitana de Nueva York, un activista por la paz fue sentenciado a 6 meses en prisión por derramar sangre dentro de una estación de reclutamiento militar en marzo de 2003 para protestar por la invasión a Irak. El hombre de 45 años de edad, Daniel Burns, era integrante de un grupo ahora conocido como los Cuatro del Día de San Patricio. Los otros 3 activistas enjuiciados también serán sentenciados esta semana. En Nepal continúan por 4º día consecutivo las manifestaciones en todo el país para exigir la renuncia del rey Gyanendra. En Katmandú, capital del país, la policía disparó hoy gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes. Se informó que un líder estudiantil resultó seriamente herido luego de que la policía lo golpeó en la cabeza con una porra. En los últimos días fueron detenidos temporalmente 500 activistas antimonárquicos, entre los que se encontraban importantes dirigentes del Partido Comunista de Nepal, así como ex ministros de Relaciones Exteriores y de Finanzas del país. Tras terminar un alto el fuego que duró 4 meses, los rebeldes maoístas incrementaron los ataques contra las instalaciones del gobierno. En una emboscada llevada a cabo recientemente, los maoístas mataron a por lo menos 12 oficiales de la policía nepaleses. Los maoístas y otros grupos antimonárquicos pidieron al rey que suspendiera las elecciones municipales del 8 de febrero porque temen que legitimen la decisión de tomar el poder absoluto en el país y disolver el parlamento nepalés adoptada por el rey el año pasado. Se convocó a una huelga nacional para este jueves. En Estados Unidos está programado que el Comité Judicial del Senado vote hoy para decidir si recomienda o no la confirmación de Samuel Alito como juez de la Corte Suprema. Se prevé que la votación estará muy dividida de acuerdo con los lineamientos partidistas. Por otra parte, el lunes el presidente Bush dijo a los activistas que intentan que el aborto sea considerado ilegal que están luchando por una causa noble. Para conmemorar el aniversario número 33 del fallo de la Corte Suprema en el caso Roe contra Wade, Bush dijo: "Esta es una causa que apela a la conciencia de nuestros ciudadanos y está arraigada en los principios más profundos de Estados Unidos. Y la historia nos indica que con una causa como esta prevaleceremos". Varios grupos, entre ellos la Organización Nacional para la Mujer, exigieron a los senadores demócratas que obstruyan la confirmación de Samuel Alito, porque temen que revierta la decisión Roe contra Wade. En 1985, Alito escribió que la Constitución no ampara el derecho al aborto. El representante de California, Henry Waxman, apeló al presidente republicano del Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes para que solicite a la Casa Blanca todos los registros acerca de relaciones entre la Casa Blanca y el lobista republicano Jack Abramoff, incluyendo fotografías. Hace 3 semanas, Abramoff admitió haber estafado a por lo menos 4 tribus de indígenas estadounidenses por decenas de millones de dólares, haber sobornado funcionarios del gobierno y haber evadido impuestos. En aquel entonces, la Casa Blanca prometió dar un informe detallado sobre los contactos de Abramoff en la Casa Blanca. Sin embargo, ahora la Casa Blanca se niega a decir cuántas veces Abramoff se reunió con el presidente Bush o con funcionarios de la Casa Blanca, o el número de veces que visitó la Casa Blanca. Según los cálculos de Associated Press, Abramoff y sus socios tuvieron casi 200 contactos dentro de la Casa Blanca solo durante los primeros 10 meses de la presidencia de Bush. La revista Time informa que ha visto 5 fotos del presidente y Abramoff juntos. El representante Waxman indicó que durante la presidencia de Clinton, el Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes presentó una amplia solicitud a la Casa Blanca de todos los registros, incluyendo las fotografías vinculados con docenas de lobistas y otros individuos que se creía que estaban en contacto con la Casa Blanca durante el gobierno de Clinton. Y en los territorios ocupados, el gobierno de Bush está siendo acusado de interferir en las elecciones parlamentarias palestinas de esta semana. El domingo, el Washington Post informó que Estados Unidos había aportado clandestinamente $2 millones a proyectos de servicio público antes de las elecciones, en un esfuerzo por incrementar la popularidad de la autoridad palestina y su partido gobernante Fatah. Integrantes de Hamas cuestionaron si esta ayuda violó las normas que prohíben que los partidos políticos palestinos reciban fondos de fuentes extranjeras. El candidato independiente Mustafa Barghouti advirtió que los esfuerzos del gobierno de Bush podrían jugar en su contra y terminar ayudando a Hamas en las elecciones. Barghouti dijo: cada vez que Estados Unidos dice que no quiere a Hamas, promueve a Hamas. Permitan que llevemos a cabo nuestras elecciones solos. Estas intervenciones contrarrestan nuestros esfuerzos y son hirientes para la población palestina. Este esfuerzo fue completamente contraproducente. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.